Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí los de Showtime. Tenemos por delante 60 minutos para hablar de...
¡baloncesto!
Eso mismo. Y desde aquí, para arrancar, hay que felicitar, nos ponemos de pie, a la selección española femenina. Ellas, la Silvia, Ana, Caralt, Belén, Astú, Laura, Cristina, Laia, Beatriz, Alba y Marta, lo han vuelto a hacer. Son bronce mundial, una Copa del Mundo ganada por Estados Unidos. Ellas no se bajan del podio. Seis veranos, seis medallas. Por aquí vamos a empezar a caminar enseguida las protagonistas de la medalla. Ah, y que no se me olvide, ¿eh?, la felicitación también para ese cuerpo técnico que encabeza Lucas Mondelo. Bueno, todo en una semana donde arrancan las competiciones europeas, arranca la Eurocup con el Valencia, el Unicaja y también el Moraván Andorra como representantes españoles. Además, venimos de la primera jornada de la Liga Endesa, que enseguida vamos a repasar, una jornada, bueno, que todavía falta por completar. Al Pazo de los Deportes de Lugo le falló todo. Los videomarcadores antes del Cafés Candelas Breogán Divina Seguros Juventud. Era el regreso al ACB del Breogán 12 años después. Este que vais a escuchar es Suso Lázare, el presidente del conjunto gallego.
Hundido. Estoy jodido. Es el trabajo que ha habido aquí, todo lo que ha hecho el club, los esfuerzos y la ilusión de la gente. Es una putada muy gorda. Ya no es por el fallo en sí, repito, es que ha habido 10 días de mucho, mucho, mucho trabajo en este club. De mucha gente intentando poner el pazo bonito y la hemos cagado. Que se conoce.
Todavía no hay fecha para ese Cafés Candelas Breogán Divina Seguro Juventud y estamos en plena pretemporada de la NBA, cuenta atrás para que arranque. Hoy vuelve la tertulia, hoy recuperamos la tertulia sobre lo que es noticia en Estados Unidos. Tertulia con Miguel Ángel Paniagua, Rubén Parra y esta semana con Dani Senabre como invitado. Y no me enrollo más, ¿eh? Al final del programa viajamos... hasta Hong Kong, no digo más. Bueno, la portada para el bronce de nuestras chicas. Así lo vivimos y lo contamos en el tiempo de juego. El España 67, Bélgica 60.
Showtime, capítulo 325.
¿Con qué ha salido España contra Bélgica? Joan Carpilar.
Pues de momento España pierde 0-2. ¿Con qué salimos? ¿Con qué equipo, Pilar?
Pues más o menos con el quinteto habitual, aunque Lucas Mondelo ha metido una modificación. Está en un gran estado de forma Keral Casas y forma con Laura Nichols, la capitana Laia Palau, Marta Sergay y Astu Andur. Ese es el quinteto de España en un pabellón casi, casi lleno. Las medidas de seguridad hoy eran más evidentes, más palpables, porque a la media parte tiene que hacer acto de presencia su majestad la reina doña Leticia.
De momento, 0-4, 4 puntos de Messemann para la belga.
Vamos entrando en el partido, baloncesto España-Bélgica por el bronce mundial. Joan Carpilar.
Justo cuando lo comentabas, triple de Alba Torrens. 5-15, recupera la propia Torrens. Se va por línea de fondo, hasta adentro, bandeja, canasta. 2-16, pero España ahora sí reacciona.
Terminó el primer cuarto España-Bélgica, Shongar.
¿Cómo lo dejamos? Empate a 15, no anotaron las belgas, tampoco pudo España hacer puntos en los pocos segundos que le restaban, pero de momento esto ya es otro partido del 5-15, al empate iguales a 15, España va a sacar de banda al principio de este segundo cuarto.
Por el bronce España-Bélgica, Shankar.
Sigue el empate a 21, en este caso 5 minutos para que se acabe la primera mitad, es decir, los dos primeros cuartos. Y aquí estamos en el tiempo de juego de Paco, de Pepe, de Manolo Lama y también de Astur Endur, que anota en un costado. Vuelve a ponerse por delante España, 23-21 para las de Lucas Mondelo.
Llega el descanso a la lucha por el bronce en el Mundial de Baloncesto Femenino Tenerife. Joan Carpilar.
Manteniéndose la distancia entre los 5 y los 7 puntos. Al final España 32, Bélgica 27, 10 puntos de Marta Sargay. Lo intentó hasta última hora Bélgica. Creemos en vosotras, creemos en el básquet. Un sueño compartido. A ver quién no cree aquí en este equipo.
Y máxima ventaja en baloncesto, Joan Car.
10 arriba España, 46-36, rompiendo el partido España, Pilar.
Es la máxima de España, había tenido un 40-31 más 9, ahora un 46-36. Está la reina, por cierto, ya en este Santiago Martín, no ha ido al palco de momento, está sentada en la grada.
Se acercan las belgas, Joan Car.
Parcial 0-8. Ayer, ante Australia, terminó el tercer cuarto 58-50. Hoy acabó el tercer cuarto 55-43. Han hecho un 8-0 de parcial. Técnica en Dur, con todo hecho que se convierte en 0-11. A un punto se coloca Bélgica. Acaba de anotar Betscott. España tendrá que seguir remando. Cuando quedan 7 minutos por delante, España 55, Bélgica 54. Falta en ataque de Nichols. La pelota de las flamencas, de las belgas.
Últimos 4 minutos en la lucha por el bronce, Joan Car.
España está manteniendo estable la distancia en 4 puntos. Quedan 3-33. España 60, Bélgica 56. De momento sigue en Dur en el banco. Se enfadó Lucas Mondelo por aquella técnica y la mantiene ahí sentada. ¡Rebote! ¡Se la gana Laura Gil! ¡Qué bien! ¡Qué rebote ofensivo! Últimos 2 minutos 20 segundos. 4 arriba España. 62-58. ¡Atacan las belgas!
Estamos ya en el último minuto para España en baloncesto. Tiempo muerto.
Tiempo muerto, la han pedido las belgas. Esto es un sin vivir, un no parar. Tiempo de juego, sí, sí, sí. Aquí en COPE, recupera la pelota España. Vamos, Laia Palau, hay que jugársela, Laia. Hay que jugársela. Se la juega Sargay de tres, triple.
¡Gol dentro! Ya está.
Triple de España. España 67, Bélgica 60. Esto se va a acabar. ¡Se acaba, se acaba, se acaba! ¡España 67, Bélgica 60! ¡Medalla de bronce en el Mundial, la selección española!
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con las protagonistas. Ha seguido todo el campeonato, todo el Mundial, Pilar Casado. Hola, Pilar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. De bueno, hecho, me buscaba una solución habitacional. Me buscaba una solución habitacional. Me conozco los sofás del Gran Hotel La Laguna, he vegetado por ahí un ratito, las terrazas, tal, pero puedo prometer y prometo que yo abandoné la nave realmente pronto el domingo por la noche.
No es mal sitio, no es mala tierra para vivir, para veranear y para coger un campeonato del mundo. Oye, ¿con quién estás?
Pues estoy con una mujer que algunos, yo no sé dónde lo leí, le llamaban la mujer de las canastas imposibles. Yo la llamaría de la eterna sonrisa, porque es siempre, es decir, siempre la veo muy sonriente. Hoy está absolutamente agotada, porque está agotada. Y si no lo está, entonces ya es que es Superwoman. Y no es otra que Laura Gil. Laura, muy buenas.
Muy buenas.
Lo puedes confesar, ¿eh? Puedes decir, estoy reventada.
Pues sí, la verdad es que estoy bastante cansada, pero bueno, la verdad es que se merece una celebración esta medalla, así que el cansancio lo dejamos para mañana.
Para mañana, que Albert, y ya puedes empezar a preguntar, no hay descanso. No hay descanso, porque el 6 es la primera fecha en el calendario que tiene ya marcada. Así que tendrá que volver y ponerse a currar con su perfumerías.
Sí, bueno, en realidad lo del cansancio lo dejamos ya para el verano que viene, yo creo, ¿no? Porque mañana ya a las 8:30 estamos ahí metiéndole caña para empezar la temporada que viene.
Pues Albert, bueno, ¿tiene usted, señor director?
Vamos a saludar, orgullo de selección. Laura, muy buenas.
Muy buenas.
Bienvenida a Showtime. Felicidades, que habrás recibido muchas, pero siempre es bueno, ¿verdad?, que te feliciten. Oye, ¿dónde tienes la medalla? ¿Te separas de ella o no?
Pues mira, aquí la tengo colgada en el cuello.
Debes tener ya unas cuantas, ¿eh? Os acostumbráis y nos malacostumbráis, ¿eh? ¿En algún momento visteis perdida la medalla?
No, yo creo que no. Yo, desde que estábamos en el vestuario preparando con la charla de partido y después con nuestro cántico antes de salir a pista, tenía claro que si sabíamos, si éramos nosotras, nos íbamos a quedar con la medalla.
¿Qué palabra o palabras define lo que habéis conseguido? ¿Es un bronce con la dificultad siempre de colgarse una medalla? No sé, ¿cómo definirías todo lo que habéis vivido? Porque ha sido muy intenso, ¿eh, todo?
Sí, bueno, yo creo que es una medalla merecida, ¿no? Ha sido un campeonato duro, son grandes selecciones, nos enfrentamos en unas semifinales contra Australia, un equipo muy potente con una jugadora muy, muy dominante, les plantamos cara, al final, bueno, pues la moneda salió cruz, pero bueno, yo creo que no hay que quitar mérito a esto, ¿no? Es una medalla en un mundial, somos terceras y, bueno, pues con la cabeza alta.
55 años de historia tiene nuestra selección, 13ª medalla. Sabes, si no yo lo recuerdo, que tenemos la mala manía, la mala costumbre, Laura, de apropiarnos del éxito de nuestras selecciones. Es especial esta medalla, lo digo porque de todo lo que venís, tal vez era el reto, ¿no? El reto más importante por aquello de jugar el Mundial en casa.
Bueno, sí, yo creo que es muy especial porque, como dices, hemos jugado en casa y es que se han volcado, ha sido impresionante el apoyo, el seguimiento que hemos tenido durante todos estos días. Y bueno, y terminar los partidos y que un montón de gente estuviera esperándote a salir y gritándote y, ¿no?, y apoyándote, y en los momentos en los que faltaban un poquito las energías, pues sentir toda esa energía que se respiraba allí entre el público, la verdad es que ha sido una pasada.
Habéis sido bronce, no habéis sido oro, no habéis sido plata. Yo insisto en la dificultad de colgarse, de ganar un metal, pero nadie, o si quieres digo casi nadie, ha puesto un pero a lo que habéis conseguido. Y eso es muy importante y dice mucho de lo que venís haciendo.
Sí, yo creo que al final lo hemos dejado todo en pista, ¿no? En la pista hemos luchado cada balón. Sí que es cierto que tuvimos ahí un pequeño bajonazo, ¿no?, en ese partido contra Bélgica, que parecía que bueno, que no éramos la España a la que estábamos acostumbrados. Pero bueno, como digo, somos humanos, ¿no? Y esto al final es deporte y hay días que no salen las cosas como esperabas. Pero bueno, yo creo que el hecho de ser capaz de levantarnos, ¿no?, de saber cuáles eran los errores, de mejorarlos y, bueno, de hacer un partidazo contra Canadá, de plantarle cara a Australia, ¿no?, y al final terminar llevándonos una medalla de bronce, pues dice mucho de este equipo.
Oye, Laura, qué bonito, por cierto, eso que ha dicho Pilar, la chica, la jugadora de la eterna sonrisa. Una sonrisa en la vida, bueno, es magnífico. Alguna breve, si quieres sí o no, con monosílabos, me da igual. ¿Estados Unidos sigue siendo inalcanzable?
A día de hoy sí que hay una gran diferencia, pero bueno, yo creo que al final esto es deporte, ¿no?, y nunca sabes lo que puede pasar, ¿no?, y yo creo que estamos a un buen nivel y, bueno, quién sabe dentro de unos años qué puede pasar.
Bueno, oye, quinteto del Mundial, Stewart, Taurasi, Kambash, Meseman y una de las nuestras, Endur, ¿lo firmas? ¿Te falta algo? ¿Metemos a alguien más o no?
Bueno, yo metería a alguien más, pero bueno, yo creo que son 5 jugadorazas, ¿no?, que han hecho un muy buen torneo y que se merecían estar ahí.
Bueno, ¿algún secreto? Yo creo que ahora se puede explicar. ¿Algún secreto de vestuario? Lo que os dice Mondelo, lo primero después en el vestuario de colgaros ese bronce, alguna promesa que se haya cumplido, no sé. Algo nos puede revelar, ¿no, ahora?
Bueno, la verdad es que Lucas dice muchas cosas y ahora no te sabría decir una. Nada, que estaba contento y orgulloso de nosotras. Promesas, pues la verdad es que había escuchado algo de que Marta se tenía que cortar, o sea, que Bea le tenía que cortar el pelo a Marta, pero no ha pasado nada. Y más cosas, pues la verdad es que no se quedan aquí en la trastienda.
Oye, lo de seguir, ¿hay equipo para rato? ¿Hay selección española para rato o no? Has empezado recordando tú lo del verano que viene, ¿eh? Yo no.
No, yo creo que sí, ¿no? Hay relevos generacionales, ¿no? No hay jugadoras jóvenes, jugadoras más veteranas, y yo creo que ese mix funciona bastante bien y bueno, y que siga así.
Europeo 2019, donde defendemos título. Oye, tenemos una mala costumbre en este programa o una sana costumbre, eso depende como lo quieras entender. Pilar Casado siempre tiene la última pregunta.
Me va a dejar casi, yo creo que me has dejado esta vez sin palabras, ¿eh? Porque las llevo viendo todos los días. Quiero preguntarle, ¿qué pasa en el hotel el sábado por la noche? Es decir, ¿cómo se levanta uno del golpetazo que nos llevamos y decir, bueno, es que mañana tengo que pelear por un bronce. Es mucho. Pero el shock que de repente te viene, es decir, cuando tú te metes en la cama, si es que puedes dormir, no creo que gran cosa el sábado por la noche, ¿qué pasa en ese hotel? Es decir, ¿cómo os conjuráis para que el domingo salgáis adelante?
Bueno, yo creo que el sábado por la noche estábamos bastante fastidiadas, por no decir otra palabra, ¿no? Y cada una pues hizo su autorreflexión, fue algo más cada una por su lado. Pero eso sí que antes de irnos a dormir, pues algunas nos juntamos en la habitación, empezamos a hablar, a quitar, bueno, a hablar de otras cosas, ¿no? A intentar despejar un poco la mente para irte con otras sensaciones a la cama y a la mañana siguiente olvidar completamente lo que ha pasado el día anterior y simplemente estar pensando en ese partido.
¿Hubo partida de cartas esa noche o no?
No, esa noche no hubo partida de cartas.
Yo no he conseguido entender el juego. Juegan una cosa muy rara que me explicó Cris Ubiña, incapaz. O sea, soy incapaz de saber cómo se juega el cacharro ese, que lo llamáis como...
El Jenga, ¿no?
Exacto. Y yo, imposible, Albert. O sea, no. No me llega, bueno. soy muy mala jugadora de cartas, pero ya te digo.
No, el de Chris, bueno, es que el juego de Chris solo lo entiende Chris. Ella pone sus normas, o sea, jugar con Chris es complicado las cartas en ese juego, sí.
Pues al final sí. Nos vamos a complicar la vida y vamos a revelar alguna interioridad que no toca, ¿eh? Como
sí,
sigamos.
No, yo ya hablando, lo dejo, bueno. Me voy a ir a ver si, que creo que me llaman.
Bueno, oye, orgullo de selección. Laura Gil, felicidades, gracias. Cuídate mucho. Buena temporada, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, despedimos a Laura Gil. Uy, Pilar, tenemos visita especial, ¿eh?
Tenemos visita especial y yo le quería robar 2 minutos nada más, porque me parece que es de obligado cumplimiento hacerle un cariño a esta mujer. Porque la conocemos hace muchos años, porque siempre está pendiente de nosotros y porque, joder, que probablemente sea de las que lo peor lo ha pasado. Porque verse que, bueno, pues... una lesión te trunca el poder jugar los minutos y ayudar en los momentos complicados. Supongo que es chunguillo de llevar. Y digo, vamos a hacerle un cariño a Silvia Domínguez, hombre, vamos a hacerle un cariño.
Muchas gracias. Y sí, es. Seguramente ha sido uno de los campeonatos más duros para mí porque estoy acostumbrada a ayudar desde dentro de la pista y bueno, me ha tocado estar mucho tiempo fuera, en toda la preparación. Entrenando sola, entrenando a deshoras, ¿no? para poder estar con el equipo en todas las sesiones, ayudando desde fuera y bueno, y en el momento en el que llega, ¿no? Lo de verdad, el campeonato, que es el momento en el que yo ya por plazos puedo entrar, pues me encuentro ya con la competición y evidentemente era un momento complicado para meterme, para coger sensaciones, entonces bueno, ha sido eso, un campeonato muy 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 duro a nivel personal, pero bueno, me quedo con este último partido en el que he podido entrar y me he podido también sentir, ¿no? Más parte de esto y además pues colgarme esta medalla junto al equipo.
Pues la tienes que te escucha, Albert. Hazle un cariño tan grande, hombre.
Tenemos, no pasa nada por decirlo, en esta casa y en este programa tenemos debilidad por Silvia Domínguez, que es una coleccionista de títulos y es una persona entrañable. Hola, Silvia.
Hola.
Y felicidades. ¿Cuántas medallas llevas entre clubes y selección? ¿O hemos perdido la cuenta ya?
Igual me la tendrás que decir tú y buscarlo porque yo no, la verdad es que no te lo puedo decir.
Bueno, yo no tengo la hoja aquí, ¿eh? Pero tengo la hoja donde voy apuntando.
La del domingo, ¿dónde está, por cierto? Que no te la veo.
Está en el bolsillo porque pesa lo suyo y bueno, hay un problema ahí de que se descose y no quiero que me caiga, no se me caiga, ¿sabes?
Bueno, irá directa esa medalla para el Museo de Montgat. Esa preciosa
exacto,
localidad, claro, de la costa de Barcelona.
Ya está mi padre sacando ahí polvo de algún sitio para colocarla.
Oye, unas cuantas cosas. ¿En algún momento viste peligrar tu presencia en el Mundial?
Bueno, la verdad es que yo creo que el día que me lesiono, bueno, hasta el día siguiente no me podía hacer las pruebas de verdad en que se viera lo que era, pero yo estaba tranquila, ¿no? Sí que es verdad que me hablan de plazos y de que voy a llegar muy justa, pero bueno, siempre, no sé, era como una superación personal, ¿no? El voy a hacer todo lo que esté en mi mano para acortar esos plazos y para poder estar. Y sí que quizás más cuando se iba acercando, cuando me veía que estaba mucho fuera, sí que estaba un poco nerviosa, ¿no? Porque, bueno, no sabes, ¿no?, lo que va a pasar, pero la verdad es que desde el cuerpo médico y sobre todo desde Lucas, ¿no?, siempre me ha transmitido su confianza, el hecho, ¿no?, de que él quería que estuviera aquí, que sabía que podía ayudar en muchos aspectos al equipo. a las jugadoras, a las compañeras, y que no solo fuera dentro de la pista. Y bueno, la verdad es que le tengo que agradecer, ¿no? Bueno, que haya hecho este gesto hacia mí y bueno, que no muchos lo hubieran hecho.
A mí es lo que me decían desde dentro de la selección. Silvia no al 100%, sigue siendo importante y sobre todo para lo que significa ese vestuario es muy, muy importante. ¿Has acabado haciendo, digo, cuando no podías jugar de pegamento con tus compañeras también?
Bueno, he intentado ayudar en muchas otras cosas, ¿no? Y al final, cuando estás fuera, cuando no juegas partidos, también ves desde fuera muchas cosas que ocurren en la pista, ves las sensaciones que tienen algunas jugadoras cuando acaba el partido y alguien está pues más tocado, ¿no? Porque no ha tenido un buen partido. Entonces, bueno, sí que en esos momentos quizás intentaba estar más, pero a la vez yo también tenía mi lucha personal, ¿no? Que era difícil y bueno, conforme iban pasando los días también se me estaba haciendo a mí mucho más difícil. Y bueno, quizás sí que llegué al último día yo también tocada, ¿no? Y se me hizo bastante duro, sobre todo la noche antes, ¿no? Cuando perdimos contra Australia, ese fue seguramente el día más duro para mí por no haber podido estar dentro de la pista con el equipo. Pero bueno, en ese momento seguramente fue en el que sentí más apoyo de toda la gente que tenía yo también alrededor.
Silvia, ¿os habéis dado cuenta de supongo que ya en años anteriores, pero ahora que teníamos nuestro Mundial en casa, del respeto que os habéis ganado, de las rivales y del público? Porque es un bronce, pero veníamos con unas expectativas que siendo nuestro Mundial, bueno, intentar como mínimo llegar a la final, aunque en el camino previsiblemente nos íbamos a encontrar en semifinales con Estados Unidos. ¿Ese respeto gigante lo notáis?
Bueno, para empezar, nuestro objetivo no era llegar a la final, ¿no? Era competir una vez más al máximo de nuestras posibilidades, intentar estar en los puestos por medalla, eso se ha conseguido. Y sí que respecto a lo que piensan, ¿no?, los demás, yo sé que nadie quiere enfrentarse a nosotras, que notamos, ¿no?, que por ejemplo Canadá, ¿no?, que venía de no perder, pues cruzarte con España en unos cuartos de final pues seguramente no era lo que más les gustaba, ¿no? Y bueno, para nosotras pues no sé, seguimos ahí, seguimos luchando, seguimos demostrando. Creo que es muy difícil lo que estamos haciendo y bueno, como siempre, seguiremos.
Pilar, dale.
Te desquitarás, espero, ¿no? Que la salud la tengas bien y las piernas bien, te desquitarás en el Euro del año que viene, si Dios quiere, ¿no?
Espero que sí, espero que todo esté bien, ¿no? Si todo está bien, estoy a un buen nivel y lo consideran, pues yo estoy, vamos, siempre, ¿no? Siempre que se me abran las puertas de la selección, ahí estaré. Y bueno, como siempre, un reto más, el Eurobásquet del año que viene, y espero poder estar ahí. Y bueno, que todo lo que, las mis expectativas, ¿no?, que tenía puestas en este Mundial a nivel personal y todo lo que había trabajado este verano para llegar en bueno, pues eso, con una responsabilidad mayor dentro del grupo, pues sé que no es en vano, sino que es un trabajo que estará ahí y bueno, que se acumulará para el verano que viene.
Como no tenéis descanso, porque este año va a ser, va a ser un sin parar, porque ya empieza la temporada con el club, entiendo, llegas a tiempo.
Sí, por supuesto, estoy ya, ¿no? Estoy ya para empezar, para poder jugar. Y mañana mismo estoy entrenando en Salamanca y bueno, con ganas también de empezar esta nueva temporada y bueno, empezar la Liga, la Supercopa, empezar a jugar partidos importantes.
¿De quién necesitas más un abrazo? ¿De los de casa? Que hace además, supongo, que algunos harán muchísimos días que ni ves.
Bueno, por suerte el hecho de que haya sido este Mundial en España ha hecho que bueno, que toda mi gente haya podido venir, que hayan estado muy cerca, y la verdad es que eso es algo único e irrepetible y bueno, de nadie en especial y de todo el mundo en especial, ¿no? Pero bueno, los más cercanos.
Pues es una alegría verla recuperar la sonrisa a la pequeña, como digo yo, porque la llamamos la pequeña, ha sido así toda la vida, como comprenderás. Así que, Albert, pues dale el cariño del mundo y la vamos a dejar cenar unas croquetas y no se las han tararí.
Sí, yo creo que no llego ya, porque sí. Estas vamos.
Sí, hombre, sí. Los galones para algo sirven, Domínguez.
Hombre, Silvia, si no, bronca va a caer,
Bueno, oye, que un besazo enorme, un abrazo para ti, para todas, para el cuerpo técnico. para Ivón Landa, del Departamento de Comunicación de la Selección Española de Baloncesto. Y nuevamente, felicidades. Gracias, Silvia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Por cierto, le regalaron una camiseta espectacular. No me acuerdo de la parte de arriba del lema, pero abajo ponía, y ahora ponlo bonito.
Sí, es un detalle que hemos tenido con Ivón y con algunos otros que hacen un trabajo increíble detrás de todo lo que se ve y que es tan importante también para nosotras.
Pues, y lo mejor que es visto. Un profesional gigante, pero es esto, que esto todavía es mejor persona.
Esto es un team al completo.
Sí, muy bien. Gracias, Silvia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Voy a cerrar con Pilar Casado. Bueno, te iba a preguntar, ¿y ahora qué? Bueno, ahora va a entrar el campeonato doméstico, es decir, la Liga Femenina, pero sobre todo a nivel de selecciones, lo que comentamos, Pilar, Europeo 2019.
Sí, es la próxima cita, después de una temporada que, como decías, es que no tiene parada. Va a ser un continuo, porque además recordemos que en este caso a la selección femenina le queda, como a los chicos, ventanas. Porque aquí no solo hay que mirar, como digo yo, en el presente, sino ir mirando los futuros campeonatos. Y las chicas también tienen ventana una semanita antes aproximadamente que la de los chicos, que es 29 de noviembre, 2 de diciembre también. Así que esto es, como digo yo, un no parar, va a ser un próximo reto. Es muy bonito, ¿por qué no intentar sumar dos oros seguidos?
¿Por qué no? Bueno, Pilar Casado acompañando a la selección en Tenerife, en Santa Cruz, durante toda la Copa del Mundo, nuestro Mundial, y escuchábamos cómo lo cantaba y lo contaba también Juan Carlos González Schwankar en la sintonía del tiempo de juego de la cadena COPE. Enorme también el trabajo. Ahora te vas unas semanitas, ¿no, Casado?
Unas, en plural.
Bueno, vuelve.
Espero que haya programa cuando vuelva.
Yo también lo espero. Adiós,
Pilar. Que no lo hayáis incendiado ni vendido.
De momento no. Tranquila, vale. Mantendremos todo en orden. Cuídate mucho, Pilar. Gracias.
Un beso a todos.
Actualidad ahora en Showtime de la Liga Endesa, de la Liga ACB. Que ya ha arrancado con la primera jornada. Bueno, falta por completar esa primera fecha de competición con el encuentro entre el Breogán y la Peña, entre el Cafés Candelas Breogán y el Divina Seguros Juventud. Primera jornada con victorias de Barcelona, Morabanc Andorra, Unicaja, Baskonia, Obradoiro, Manresa, Fuenlabrada y Real Madrid. Por cierto, Pablo Laso, el técnico del conjunto blanco, es el séptimo entrenador en alcanzar las 300 victorias en la Liga Endesa, en la Liga ACB. Lo ha hecho en 432 partidos. Nota negativa del arranque de la competición, la lesión de Tomás Gielo, el jugador del Iberostar Tenerife, rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha, lesión que le lleva al quirófano y hace que se pierda toda, si no casi toda la temporada. Y ahora, el supermanager. Nuestra liga privada COPE Showtime en mayúsculas, contraseña Canastón. Ha acabado la primera jornada que se disputó entre el jueves y el domingo y este miércoles ya arranca la segunda. Hola Gil, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, apurad porque miércoles 3 a las 8:30 se cierra la persiana. Y a más de uno le va a coger esto despistado, porque con este nuevo calendario de acabamos ya y empezamos ya, como aquel que dice, pues cuidado con las precipitaciones en los cambios y esas cosas.
¿Te parece que recordemos los partidos, los emparejamientos de esta segunda jornada de la Liga Endesa?
A fecha miércoles, día 3, San Pablo Burgos, Kirolbet Baskonia, Tecniconta Zaragoza del Teco GBC y UCAM Murcia Movistar Estudiantes. A fecha jueves, Baxi Manresa Barça Lasa, Montaquit Fuenlabrada Unicaja Málaga, Iberostar Tenerife, Cafés Candelas Breogán y Herbalife Gran Canaria, Mombús Obradoiro. Y a fecha viernes, 5 de octubre, Divina Seguros Juventud, Morabanca Andorra. ¿Y hay que ir a Valencia? Valencia Basket, Real Madrid. El partido de ¡vamos! Pone aquí que lo,
sí,
lo da.
Que lo emite Vamos, el canal de nueva creación de Movistar Plus. Segunda jornada de la Liga Endesa. Se disputa entre el miércoles y el viernes. Pero es que es
con lo cual el
semana,
así,
claro, no. Es semana de tres jornadas. Porque efectivamente, el sábado y domingo, y ya formato habitual, la tercera jornada de la Liga ACB. Con lo cual, tenéis trabajo, primero para el Supermanager, y ya la semana que viene para resumir todo lo que es noticia en el universo del baloncesto español en la máxima categoría. Nuestro equipo, el equipo Supermanager de Showtime. Si te parece, para ordenar las cosas, ¿recordamos el equipo que llevamos?
¿El que llevamos o el que vamos a llevar?
No, el que llevamos.
¿De dónde venimos?
Correcto.
Venimos de Pangos, Campazzo, Van Rossom.
Bases.
Kuric, Prepelic, Edgar Vicedo, Brad Oleson.
Aleros.
Shengelia, Reyes, Arteaga, Soco.
Pivots. Puntuación de nuestro equipo en la primera jornada.
116,20.
116,20. No está mal, porque
no está mal.
A ver, el arranque siempre es complicado.
Gran debut de Clement Prepelic.
Por aquello de las banderitas.
Gracias, Clement.
Pero el ganador de nuestra liga, ¿cuánto ha hecho?
198 clavados.
198, ¿qué ha sido?
Carajetas Team de Fernandisco, 1983, Vitoria-Gasteiz.
De Vitoria, del norte de la cornisa, del norte de la península. Bueno, ¿en qué hemos pinchado? A ver.
Hombre, hemos pinchado, gracias, Clement Prepelic, menos 3, enorme tu debut, ni un solo tiro a canasta. No, hombre, las cosas como sean, aquí...
¿Cuántos minutos jugó?
10, 11, fichamos una ametralladora y resulta que se encastilla la ametralladora.
Bueno, nos falló la apuesta por Prepelic.
Bueno, falló un poquito la apuesta por Víctor Arteaga, que se quedó con menos 1.
Vale.
Y falló la apuesta por Brad Oleson, que se quedó con 1. Y falló la apuesta por Sam Van Rossom, que se quedó con 3. Pero bueno, ya era el tercer base, ya tampoco es que esperáramos mucho de Sam Van Rossom.
Vale, atención para la segunda jornada. Estamos hablando, después para la tercera ya veremos qué pasa, pero en la semana en la que estamos, segunda jornada. Cierre de cambios, como decía Gil, miércoles 8:30, pero atención, que más allá de los tres cambios, podéis tener algunos extras.
Era el comodín que nos habíamos buscado, cogiendo para la primera jornada jugadores de Estudiantes y UCAM Murcia, que ven aplazado su partido y que, por lo tanto, no computan dentro de los tres cambios reglamentarios de cada jornada. Por lo tanto, esta semana hemos tenido 3 + 4, 7 cambios.
¿Por qué? Porque el Estudiantes en pasado y el UCAM Murcia en presente tenían y tienen previas de la Champions, de la Liga de Campeones. Bueno, ¿qué cambios vamos a hacer, Gil?
Pues mira, van fuera Pangos, Van Rossom y Prepelic, además de Vicedo, Brad Oleson, Arteaga y Soco.
Con lo cual, ¿cuántos cambios vamos
Siete.
A hacer? Siete.
Es decir, dicho de otra manera, aguantan Campazzo y Kyle Kuric, más Shengelia y Reyes.
Vale, ¿tienes claro los cambios? ¿Tienes claros
hechos
los cambios?
Sí, ya están hechos aquí.
A ver.
Esto es lo que nos queda. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el precipicio. Objetivo, broker, o sea, aquí,
sí.
Vamos,
descarado. En las primeras jornadas es el objetivo y no descolgarse.
Bases, Campazzo, Fabio Santana y tú.
¿Yo?
Alberto Díaz.
Alberto Díaz.
De Unicaja.
Mi primo.
Exacto. Bien. Aleros, Kuric,
sí.
Patricio Garino, Michele Vitali y Alex Llorca.
Me gusta mucho para esta temporada, espero no equivocarme, Michele Vitali.
Mi piace molto, bambino,
Mira, Alex Llorca, que pasó una temporada aciaga con las lesiones, a ver si tiene suerte.
Hombre,
y le va bien.
Va a Unicaja, bueno, pero ya es que, claro, tampoco podemos estirar mucho el dinero. Pivots, Shengelia Reyes, más Eulis Baez, que con 2 ya hace broker.
Sí.
Y la apuesta de la semana. Marco Todorovic, Divina Seguros Juventud, vamos a ver si nos sale bien o nos sale rana.
Que será el estreno de la peña en la nueva temporada.
Recibe Andorra, rival complicado, pero bueno, vamos a ver el Olympic de Badalona, esta peña.
Bueno, son los cambios para la segunda. Después nosotros todo esto lo ponemos en las redes sociales, ya haremos los cambios y si queréis seguirnos, perfecto, para la tercera jornada de sábado a domingo. Gil, vamos a abrir tiempo de opinión ahora.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Quién opina?
Tertulia, ahora te lo digo, escucha.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang!
Tiempo de tertulia, tiempo que dedicamos en esta segunda parte del programa a hablar de la NBA, de lo que es noticia en Estados Unidos y demás locuras, entiendo. Dejadme que de inicio, ya que estamos arrancando temporada, que es el tercer programa, agradezca a Iñaki Cano, nuestro compañero de Movistar Plus, que nos acompañó durante toda la temporada pasada, que nos haya dedicado ese tiempo. No va a poder acompañarnos por motivos laborales esta temporada. Y al lío, profesor Miguel Ángel Paniagua, muy buenas.
Espera, espera un momento, que me está escribiendo Thibodeau diciendo que está muy contento de que Yankee Cano no hable aquí.
Hola, hola, Dipo también. Buenas, muy buenas, muy buenas. ¿Tu semana bien, profe?
Todo muy bien.
Perfecto. Hola, Parra, nuestro noctámbulo de lujo. ¿Estás por ahí?
Sí, me ha llegado a mí un mensaje de Oladipo.
También, ¿verdad?
Todo en orden.
Esto después se lo pasaremos a Iñaki Cano, que creo que lo va a escuchar. Bueno, y hoy ha aceptado la invitación, digo, a los habituales. Se suma el que parió esto, es decir, el que parió Showtime. Dani Senabre, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Muy bien. En realidad fui el que lo presenté. Parirlo lo parió, yo creo que el profe Paniagua y todo el equipo de la COPE en general, pero muy feliz de haberlo presentado y muy feliz de estar aquí ahora escuchándoos a todos vosotros.
Bueno, con lo cual, y si nadie dice lo contrario, estamos o están representados Celtics, Clippers, hombre, Lakers y Bulls. Si nadie, que entiendo que no, ha cambiado de zamarra o de chaqueta.
Pero un momento, ¿quién es de los Clippers aquí?
Miguel Ángel Paniagua.
Hombre, profe, tienes mucho mérito, ¿eh?
Mucho, mucho. Pero además, si te contara mis equipos favoritos de fútbol, ¿sí?, te darás cuenta de que soy un sufridor. Es decir, no tengo en España no tengo colores, ¿no? Pero como viví en Londres, me hice del West Ham United, que hay que tener ganas.
Madre de Dios.
El West Ham de betón, de toda la vida.
La mayoría de mis compañeros eran del West Ham y me daban invitaciones para el partido, iba con ellos y tal. Y en Italia, cuando viví en Italia, de la Roma. O sea, que fíjate el sufrimiento que tiene uno.
En pues, fin, hay que valorarlo. Se merece un monumento.
Sí, 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 sí. Bueno, porque yo veo que esto va a ir solo, ya me lo imaginaba, con lo cual perdón, es perfecto. Cuanto menos hable yo, mejor. Disparad por donde queráis, pero dejadme hacer una primera ronda, porque estamos, como yo decía al inicio del programa, de lleno, metidos en la pretemporada de la NBA, y me gustaría saber qué os llama la atención, con qué os quedáis, qué teníais ganas de ver. Y Miguel Ángel, Rubén, voy a empezar por Dani, por nuestro invitado. Dispara, por favor, Dani.
Por supuesto.
Hombre, como si fuera un invitado aquí, pero si soy el último. Ya, aquí,
no, bueno, no. Es un habitual.
Tengo, sobre todo, evidentemente, muchas ganas de ver a los Celtics sanos, es decir, sin lesiones, sobre todo ver cómo está Gordon Hayward, que el primer partido de pretemporada todo el mundo dijo, ha vuelto y tal, y si ves el partido, lógicamente iba con mucho miedo y caminando por la pista con mucha cautela, como debe ser, pero el segundo ya estuvo mejor y quiero saber cómo está Gordon Hayward. Luego, bueno, supongo que lo de siempre, ver quién es capaz de cargarse a los Warriors, si es que hay alguien que lo puede hacer. Va a tardar de Marcus Cousins en jugar, pero a ver cómo funciona, si es la pieza que necesitaban ya para acabar de hacer el quinteto perfecto, o al revés, o a lo mejor es la pieza que lo hace volar todo por los aires. Y luego pequeñas debilidades de cada uno. Yo quiero ver a DeAndre Ayton, porque me gustan los jugadores interiores y no hay muchos en la NBA últimamente, y este puede ser uno de ellos. Por supuesto, ver a Luka Doncic. Bueno, supongo que las grandes líneas que más o menos todos compartimos, ¿no?
Bueno, esa entrega por capítulos o por fascículos que se reinventa cada temporada la NBA. Hemos visto a Doncic ya con Dallas, hemos visto a DeAndre Ayton con Phoenix, hemos visto también con la camiseta de los Lakers sobre la pista también a LeBron James. Lo que te gusta, lo que te apetece, lo que tienes ganas de ver, Miguel Ángel.
Bueno, es... yo creo que un poco lo que tenemos ganas todos, ¿no?, es de ver cómo va a ser el ataque masivo que van a hacer todos los equipos contra los Golden State Warriors. Y estoy, a mí ya sabéis que me gusta mojarme desde el segundo uno. Estoy absolutamente convencido que ese ataque, ese multiataque, va a acabar frustrado, porque los Golden State Warriors, a mí me parece que este año están mucho mejor que nunca, ¿no? Y además veo que, por lo que estoy leyendo, con una seguridad en sí mismos que si ya de por sí era del 100%, este año están al 110%. Pero me apetece muchísimo, por un montón de razones, dos cosas, ¿no? Una es, lo ha mencionado Dani también, es la interacción de Luka Doncic en Dallas. Club deseado, jugador deseado por el club, decíamos aquí el año pasado, mejor dicho, el curso pasado, que era la comunión perfecta, que pocas veces se da en la NBA. Y tengo muchas ganas de verlo, porque el primer atisbo que hemos tenido en pretemporada pinta muy bien. Es decir, pinta que este jugador, del que ya reconocíamos su talento, pero bueno, siempre cuando uno es rookie en la NBA, pues la experiencia, sobre todo a los más mayores, nos dicta que hay que tener mucha prudencia y mucha precaución con los jugadores jóvenes, ¿no? Pero las primeras sensaciones, y repito, son solo las primeras sensaciones, es que este chico puede ser un jugador, no solo franquicia, sino un jugador que cambie el decurso de la franquicia, que ahora, digamos, está un poco letárgica, a convertirla en un verdadero retador al título, ¿no? Y no necesariamente en mucho tiempo, ¿no? Y luego la otra parte que me apetece muchísimo ver es este wait and see, es decir, es la espera a ver qué pasa, porque este año nos vamos a divertir, pero claro, todos estamos ya absolutamente persuadidos de que los Lakers, por ejemplo, están rearmándose y están dejando espacio salarial para ver a por quién van a ir. Y luego también, pues mira, ya que lo has mencionado, los Clippers también en su intento de construir un buen equipo han llegado a tener la promesa más o menos verbal de los agentes de tanto de Kawhi Leonard como de Jimmy Butler, de que si iba uno iba el otro, pero hemos hablado tantas veces de estas situaciones, de que si va uno luego aparece el otro y estarían dispuestos a fichar los dos por el mismo equipo, pero se frustran tantas veces que es mejor no lanzar las campanas al vuelo, ¿no? Pero yo te diría que estamos ante una temporada muy interesante, pero creo que el devenir de la temporada va a ser un déjà vu. Yo creo que nadie le va a discutir a los Golden State Warriors el título un año más.
Vale, en las próximas semanas haremos aquello tan nuestro de la guía de bolsillo de la NBA, con los que van a intentar desbancar a Golden State, rookie del año, favoritos, bueno, todo aquello que vamos desgranando poco a poco. Parra, en esta primera ronda, me falta por escucharte a ti.
A ver, yo tengo curiosidad por ver cómo se las apaña Stevens para cuadrar el quinteto. En el primer partido lo que hizo fue meterles a todos los bajos. Se cargó a Marquin Morris de quinteto y metió a Jaylen Brown con Tatum, con Hayward y con Kyrie Irving. Tengo curiosidad por ver cómo maneja eso, cómo maneja los roles y los tiempos. Tengo curiosidad por ver si Luke Walton se atreve a darle cancha a los jóvenes, que yo creo que son la base de los Lakers. Evidentemente LeBron lo acapara todo, pero más allá de LeBron, si hay que mirar más allá de LeBron, creo que los Lakers tienen un núcleo joven muy, pero que muy aprovechable. No me voy a quedar en Kai Kuzma, pero Josh Hart, incluso el propio Mikhailuk, a mí me parecen jugadores que si les das minutos te pueden rendir y pueden crecer muchísimo, y creo que es lo que tienen que hacer este año, es eso, crecer para el año que viene. Sí. Si finalmente llega Anthony Davis, que ha fichado por la agencia de representación de LeBron James, sí, y parece un guiño claro a que podría ir allí. Si fichan a Anthony Davis, a ver en qué acaban estos Lakers. Luego, apuntar Markel Fultz. Yo le he visto muy bien. O sea, los ratos que le he visto, lanza bastante mejor que el año pasado. Ya no hace el gesto raro, sigue sin tener la mecánica de Washington, ¿eh? No ha recuperado la mecánica maravillosa que tenía en la universidad, pero ya no es tan ortopédico como el año pasado y empieza a rendir bien, y puede ser un año importante para el jugador que, recordemos, fue número uno del draft el año pasado. Me quedo con Filadelfia, que para mí va a ser otra vez una de las sensaciones de la liga. Ya hemos visto un duelo de Embiid con Mo Bamba, por ejemplo, y le bailó como quiso. Embiid, si está sano, lo dijimos todo el curso pasado y hay que repetirlo, este chaval, si tiene salud, va a ser un tótem en el interior en los próximos 10 años de la liga. O sea, va a ser un figura y puede acabar siendo olajuwoniano. Y luego tengo curiosidad también mucha por ver hasta dónde llega Dallas. Yo discrepo un poco con la idea que tiene casi todo el mundo de que este año es año tirado. Yo no te digo que se vayan a meter en playoff cuartos, pero que no van a estar muy lejos. A mí me gusta mucho el equipo que tiene Dallas. Doncic tiene una pinta brutal, o sea, ha jugado un partido solo, pero es que le va la liga como anillo al dedo. Es de esto que ves a un tío que llega a un sitio, juega el primer partido y dices, madre del amor hermoso, este tío ha nacido para hacer esto. También tenemos en la memoria el recuerdo de Robinho, que llegó a Cádiz, hizo 3 bicicletas, 4 Coca-Colas y parecía que se iba a acabar el mundo y luego fue un bluff. Pero de primeras da la sensación de que Doncic lo puede hacer muy, pero que muy bien, Y es que el equipo que tiene no es, para mí no es nada malo. O sea, hay que ver hasta dónde puede llegar Dennis Smith, hay que ver lo que asume Harrison Barnes. Estamos hablando de jugadores que son futuribles All-Star o podrían serlo por potencial. Y luego tienen a DeAndre Jordan por dentro, que les va a dar mucho también. Y que creo que con Doncic va a ser una pareja aérea muy, pero que muy divertida de ver. Y luego, de las caras que no esperaba, me llamó mucho la atención el partido de Filadelfia contra Orlando, Landry Shamet, el escolta de la Universidad de Wichita State, que también fue, no sé si fue el 25 o el 26 del draft, por ahí pasó un poco inadvertido, pero es un jugador que va como anillo al dedo con la cultura de Filadelfia. Atento en defensa, buen lanzador exterior, puede ser interesante en la rotación, poniéndole que sea un jugador octavo o séptimo, octavo, noveno de la rotación de Filadelfia. Yo me quedo con eso. Y luego tengo una pregunta que se la quería hacer al profe, pero os la voy a lanzar a todos, así de tal. Estoy un poco indignado porque fue Patrick Ewing el otro día a dar una charla a los jugadores de los Knicks y he oído, bueno, he leído, más que he oído, he leído desde Fisdale, evidentemente, que va a decir él, a Canter, todo el mundo en los Knicks, diciendo que es un orgullo para ellos que el mejor jugador de la historia de la franquicia les dé una charla. Pues oye, tendrán los mejores números de la historia de la franquicia porque se tiró ahí 20 años. Pero decir que Patrick Ewing es más importante que Willie Reed, que Walt Frazier, que Debusschere o que el senador, o sea, a mí, ¿qué quieres que te diga? Unos tíos que han ganado dos anillos a unos Lakers con Jerry West, con Will Chamberlain, con Elgin Baylor, con Woodridge, ¿no? Me parece un poco, no sé qué pensáis vosotros, si pensáis que Patrick Ewing, solo por los números que ha acumulado, que son acumulativos de todos los años que se ha tirado en Nueva York, teniendo en cuenta que antes las carreras no eran tan largas.
No, pero es la edad, yo creo que es la edad de los jugadores, ¿no? Que no deben, o sea, su referente debe ser Patrick Ewing porque no han visto los anillos de los Knicks, y por eso habrán dicho a Ewing que ha estado ahí un par de décadas y tal. Yo también creo que un jugador o un par de jugadores, sobre todo los dos que citas, que llevan a una franquicia como los Knicks a los únicos anillos de su historia, pues sí, son más importantes que Patrick Ewing. Pero claro, Patrick Ewing estuvo muchos años en una década en la que todo el mundo tenía jugadores maravillosos y el único que tenía Nueva York seguramente era, o el principal, era él. Y entiendo que lo pongan de referente, llevó el equipo a un par de finales, bueno, realmente llevó el equipo a una final y en la otra estuvo, pero no era él el líder porque estaba ya muy lesionado. Y yo entiendo que digan Patrick Ewing, pero creo que es una cosa generacional, ¿no? Es como si dices, ha venido la River, ha venido el mejor jugador de la historia de los Celtics. Entonces habrá gente que te dirá, bueno, pero es que Bill Russell ganó 11 anillos, ¿no? Yo creo que depende de quién hayas visto jugar.
Profe, ¿algo que quieras añadir?
No, nada, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que es un tema más a los chicos a los que se dirige, que probablemente si les hablas de aquellos maravillosos Knicks de los años 70, que yo no conocí en directo, pero que luego vi y que debo decir además que la prestigiosísima Universidad de Cornell, o la Academia Cornell, como se llama allí, que es una de las universidades top, llegó a tener un semestre dedicado a los Knicks y al esfuerzo de conjunto, la Facultad de Psicología en concreto, ¿no? y de Humanidades, porque aquel equipo jugaba con una sensación de unidad extraordinaria y allí iban los psicólogos a ver cómo se podía entender aquello de que la suma de las partes fuera más que el todo, ¿sabes? O sea que estamos hablando de una época que, como dice Rubén, cualquier aficionado de mediana edad de los Knicks lo tiene en su ideario, ¿no? Pero es comprensible que, bueno, para la generación joven, como además es entrenador ahora en Georgetown y tal, pues Patrick Ewing sea un jugador más reconocible que todas esas estrellas que ha dicho Rubén, ¿no? Pero sí es verdad que aquellos Knicks no han vuelto y tengo muchas dudas de que volverán, y si vuelven será de otro modo, porque aquello fue absolutamente irrepetible.
Os quiero preguntar por más nombres propios. Dani, no sé si al estilo de LeBron James, digo por lo del culebrón la temporada pasada, el de esta que va a arrancar puede ser el culebrón de Anthony Davis para buscar horizontes más allá de los Pelicans.
Sí, es muy posible. Él dice que no. Él, cuando le han preguntado por ese movimiento, ese cambio de agencia que comentaba antes Rubén y el profe, él dice que no, que él quiere seguir en los Pelicans y que solo mira lo mejor para su futuro, pero tal. Bueno, el discurso es siempre de todos, pero a nadie se le escapa que que en los Pelicans Anthony Davis no tiene, vamos, a lo mejor me equivoco, a lo mejor ganan tres anillos, pero me parece que no tiene mucho futuro, y es desperdiciar un potencial o un talento que es de los más bestias que yo veo ahora mismo en la NBA. Si tú me dices jugadores interiores, o sea, al revés, yo te reto a que me digas jugadores interiores, entre comillas, porque juega muy bien por fuera también, mejores que Anthony Davis. Yo creo que no hay. Te puede gustar Embiid, como decía ahora Rubén, te puede gustar Marc Gasol, te puede gustar quien tú quieras, pero no hay una fuerza más bestia que Anthony Davis ahora mismo. Y yo creo que en Pelicans está desaprovechado, que tuvo una buena serie de playoffs con Rondo dándole pases y tal el año pasado, que parece que estaba más cómodo sin Cousins que con Cousins, pero que a la larga a mí me sorprendería mucho que se quedaran los Pelicans. Creo que es casi imposible.
Tema Anthony Davis. Parra, profe, ¿queréis añadir algo?
Yo, el profe, que siempre maneja mucho lo del tema de los mercados, y a colación de lo que dice Dani, a mí es que me parece que es una bestia demasiado grande para una jaula demasiado pequeña.
Buena.
Yo creo que es un tío, no puede tirarse 15 años en New Orleans, con todos mis respetos a los carnavales y a las trompetas y al jazz y a la madre.
A lo mejor el cambio de agencia también va en esa línea, ¿no?
No, yo ya no te digo, sí, o sea, a ver, yo en mi foro interno, pues ojalá que se vaya a los Lakers, por la cuenta que me tienes, ¿no? Pues como aficionado que soy de los angelinos. Pero es que me da igual Lakers que Knicks, aunque estén ahora fatal, que están mejor los Pelicans que ellos. No. Que Celtics, que Houston, que un mercado un poco más grande, ¿no? O sea, a mí me parece que Davis en Nueva Orleans sería un desperdicio de carrera, sinceramente.
Lo que pasa es que yo pensaba lo mismo de Mark. Siempre decía, algún día tiene que dejar Memphis, y ahí sigue, ¿eh? Ya sé que tiene lazos familiares.
Mark le admiro mucho, pero Anthony Davis es otra cosa, ¿eh? Sí, o sea, sí. Anthony Davis es jugador histórico, que si no acaba de los 50 mejores de la historia, poco le va a rondar.
Bueno,
sí,
yo...
Perdón, ahora profe, mismo es el mejor... No, lo decía, que ahora mismo es para mí también...
Sí.
El mejor jugador interior, sin duda alguna, de la NBA. El cambio de agencia responde más a un enfado con su agente anterior que a un deseo real de buscar el cambio, que luego puede venir. El hecho de haber elegido a la misma factoría que tiene a LeBron, pues y que en realidad, como siempre pasa con LeBron, tanto con los entrenadores como con los agentes, él tiene muchísima participación, porque es el típico caballero que está en hands-on, como se dice en Estados Unidos, ¿no? que está siempre involucrado, tanto si es en el equipo, como si es en el club, como si es en su agencia, como si es en su compañía, que por cierto es cada vez más potente. La compañía de esta productora que tiene de cine y de documentales, no es el típico tío que delegue mucho y está muy presente, ¿no? Yo no sé este hombre de dónde saca el tiempo para dedicarse tanto y también a tantas cosas, ¿no? Yo no lo descarto, porque además, ya lo digo, o sea, los Lakers van a tener munición suficiente para adquirir a uno y probablemente incluso a dos tops de la agencia libre el verano que viene, pero también por lo que me hablaba a otros agentes sobre la personalidad de Anthony Davis, es un poco también un modelo efectivamente Marc Gasol, ¿no? El jugador que se acomoda, no en el sentido peyorativo de la palabra acomodarse, sino que se sitúa, que se ubica muy bien en un lugar y
que se identifica,
muy feliz, ¿no? Y él da la sensación de que está muy contento en Nueva Orleans, pero claro, tanto Dani como Rubén tienen razón. Es decir, yo creo que el horizonte de Nueva Orleans, por mercado, por la posibilidad de atraer otros agentes libres, porque él solo no lo puede hacer todo, ¿no? Va a ser muy difícil que Nueva Orleans alguna vez alcance la cima, y todo jugador, que por supuesto yo creo que Anthony Davis va a ir camino del Salón de la Fama sin duda alguna, ¿no? Pero todo jugador de este nivel siempre pretende pasar a la posteridad. Lo hemos explicado aquí muchas veces, ¿no? Que la diferencia entre ser un jugador legendario y un jugador mítico está en los anillos, ¿no? Es decir, Stockton, Malone, Barkley son jugadores de leyenda, pero los mitos son, la transición de leyenda a mito te la da el anillo de campeón. Entonces Anthony Davis yo creo que tiene pocas posibilidades a priori de ser campeón con Nueva Orleans, y muchas más posibilidades si se va a una franquicia pues tipo Lakers o Clippers, o bueno, retiro lo de Clippers para campeón, pero tipo Lakers, tipo Chicago, gente que ya ha estado palpando y que tiene cultura de campeones, ¿no?
Bueno, primera semana de octubre, ¿eh? Y ya hemos puesto encima de la mesa el nombre de Anthony Davis. Otro culebrón que lo es, veremos si se resuelve antes del inicio de temporada, el de Jimmy Butler.
está, le veis fuera de Minnesota, yo digo que se resuelva antes del inicio de temporada, porque por favor corregidme si me equivoco, cuando James Harden ficha por Houston, creo que fue una en el 2012, ¿no? Una semana antes de que arrancase la liga, ¿no?
Sí, y no ha jugado, o sea, no, el otro día yo juraría que estaba de calle, no estaba vestido ni de chándal.
Aquí hay una situación, esta la conozco también por referencia de los agentes, en concreto del jugador, ¿no? Aquí hay una situación, la génesis de todo esto no es un enfado con el entrenador ni con el club, hay una animadversión personal con Carl Anthony Towns. No llega a la sangre al río como llegó en el caso del pobre Nikola Mirotic, ¿no? Que le partieron literalmente la cara, sino que es más una confrontación. Como quiera que Minnesota, puesto a elegir como club, ¿no? Como franquicia, con cuál de los dos enemigos se queda, ha apostado claramente, y yo creo que con
bien elegido, profe.
Claro, sí, sí. Pues con Carl Anthony Towns, Jimmy Butler automáticamente pide el traspaso. Y además lo pide él, entonces los agentes responden a esa, faltaría más, a esa petición del jugador. Y ahora el problema es que Thibodeau, que es un tipo, mira, le vamos a hacer mención ahora que hablábamos también de Iñaki Cano, ¿no? Thibodeau es un tipo muy bueno en los banquillos o en la defensa y todo lo que tú quieras, pero es un tipo raro. Y además responde a esa personalidad que, como es entrenador y presidente y general manager y tal, yo creo que está un pelín sobrepasado, ¿no? Entonces, lo que se dice en el mercado, en el mundo del mercado de la NBA, es que cuando han ido los clubes a preguntar, simplemente a preguntar, cuál sería la contrapartida para llevarse a Jimmy Butler, pues ha pedido el sol, la luna y las estrellas. Y claro, el traspaso está absolutamente bloqueado. Pero lo que sí ha dejado muy claro el jugador es que aunque le bloqueen, que al final tendrán que soltarle, es decir, al final ningún jugador en la NBA se va a quedar sin jugar, y mucho menos con el espacio salarial que ocupa este hombre y pudiendo crear ahí un cisma, ¿no? Pero sí que es verdad que el culebrón viene inducido, por lo que a mí me dicen, y me da total credibilidad la fuente que me lo ha dicho, porque es muy cercano al jugador, aunque pueda tener una cierta subjetividad, que Thibodeau está pidiendo demasiado a cambio de Jimmy Butler. Demasiado me refiero, ya sabéis que el oyente medio del programa lo sabe, pero que si se acerca a alguno nuevo, que espero que sí, en los traspasos NBA tiene que cuadrar el debe con el haber. Es decir, no es como los traspasos de fútbol, donde tú mandas un futbolista, te dan un dinero y punto, ¿no? Aquí tiene que cuadrar el salario que sale por el que entra. Y el que entra puede ser jugadores, puede ser opciones de draft, etcétera. Pero claro, si el general manager, en este caso, entrenador, general manager y presidente, que es Tom Thibodeau, te pide como contrapartida barbaridades, pues no solamente es que no cuadra la operación, sino que los clubes dicen, pero bueno, por ejemplo los Lakers, ¿no? El primero que les ha pedido es a Kuzma, que como ha dicho bien Rubén, y como entenderemos todos los que creemos que sabemos algo de esto, para mí de los jóvenes es el jugador más singular y el jugador más objetivamente futurible como estrella, ¿no? Entonces si empieza pidiendo a Kuzma, al otro, y poco menos que a LeBron James, pues la operación no se puede llevar a cabo, claro.
Que ahora que hablabas de Kyle Kuzma, ya nos gustó mucho en la pretemporada del año pasado. Dani, con esa premisa que apuntaba al final de su exposición Miguel Ángel, ¿dónde ves a Butler? Entendiendo que la situación es insostenible y que acabará saliendo, entendiendo eso, ¿dónde le ves?
Bueno, todo el mundo decía, bueno, él dice que ha hecho una lista, se supone, si tenemos que hacer caso a la prensa que ha publicado la noticia, él ha hecho una lista en la que están los equipos de las grandes ciudades, un clásico, está Clippers y Lakers, no sé si al profe le haría ilusión o no, pero bueno, Clippers y Lakers, Miami y no sé cuál era, no sé si era Nueva York.
Brooklyn Nets y New York Knicks.
Claro, está muy bien, pero de esos equipos, ¿cuántos hay que puedan dar algo que Minnesota acepte? Brooklyn no. Yo casi lo...
Sí, Brooklyn, para cuadrar a Butler, claro, tiene que dar medio equipo.
Tiene que darle
el
pabellón.
Claro.
Entonces, pienso que sí, que los Knicks podrían dar algo, pero estamos en lo mismo. Lo van a pedir todo menos Porzingis, o a lo mejor van a pedir hasta Porzingis también.
Lo ha pedido, de hecho.
Es que claro, pedir Porzingis a los Knicks es claro, no saber de qué va el tema.
Es pedirle la estatua a la libertad, es que es
claro,
una broma.
Jimmy Butler es un buen jugador, pero no es del nivel Porzingis ni del nivel Carl Anthony Towns. Yo,
a mí me parece un poco inflado, Dani.
Sí, como seguramente o sea, sobrevalorado.
Es un buen jugador, pero no es un tío que te cambie una franquicia. No. A mí no me parece, no es, lo han equiparado a Kawhi Leonard, a mí no me parece. O sea,
no.
Kawhi Leonard es un tío que secó con 20 años a LeBron. Pero digo, en el pasado secó a LeBron James. Ganó un anillo para San Antonio, un equipo en el que estaba Duncan y Parker bien todavía. Fue el MVP de las finales, o sea, un tío mejor defensor de la liga. A mí me parece que está un poquito lejos. Es lo que decía antes el profe de la leyenda y el mito. Pues a mí es que Butler dudo que pase la historia ni como leyenda.
Y otra cosa que se había publicado es que cuando acabaran sus contratos, Kyrie Irving y Jimmy Butler se iban a juntar los dos a los en Knicks. Nueva York. Sí. Pero Kyrie Irving, que también te lo puedes creer o no, pero dijo el Media Day en Boston que no, que está encantado aquí, que su ilusión es que su camiseta con el número 11 algún día cuelgue del techo del Garden, ¿no?
Vamos a ver. Casi nada. Bueno, no, nos ponemos deberes, para la semana que viene. Hay que hablar de San Antonio, hay que hablar de los Spurs de Popovich la semana que viene. Bueno, cerramos tertulia. Miguel Ángel, gracias.
Gracias a vosotros.
Profesor, cuídate mucho. Parra. Abrazo fuerte, ¿eh?
Una cosa solo.
Ya me lo imaginaba yo.
Que no se me olvide.
Que no se nos olvide. A ver.
En el debut de LeBron James, el máximo atador para la historia fue Juancho Hernán Gómez, 19 puntos. Bueno. Para Denver Nuggets. Pues dicho, me parece un dato curioso. Sí, el día que debuta LeBron con los Lakers, el máximo anotador es un español.
Bueno, gracias, Parrita.
Vas a sufrir con los Lakers este año, Parra. No tenéis tiradores.
Yo creo que no tanto. Vengo de comando basura.
Mejor que el año pasado va a ser, espero.
Bueno, pues nada, Parra. Oye, Dani, gracias por la visita, ¿eh?
A vosotros, un placer.
Amenazamos con volverte a citar.
Cuando quieras.
Gracias, Dani. Bueno, cerramos tertulia NBA. Nos vamos, viajamos mucho a China. Ahora de uno de los muchos españoles que tenemos por el mundo. En este caso es un entrenador que está en Hong Kong, en China, y que los habituales, yo diría que incluso los históricos de Showtime, de este programa, recordaréis porque le dio la chaladura de dar la vuelta al mundo con el baloncesto como hilo conductor. Se llama Fernando Gordo, trabaja en el Eastern Basketball Team, en el Hong Kong Eastern Basketball Team, y ya ha recogido los primeros éxitos porque se ha proclamado campeón de liga. Fernando, desde España, hola.
Hola, ¿qué tal, Albert? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Pues bien, muy contento, afrontando ahora la segunda temporada por aquí, por Hong Kong, que estoy de entrenador asistente de Edu Torres, y nada, afrontando después de una primera temporada para mí, que fue una no solo la primera temporada aquí en Hong Kong, sino mi primera temporada como profesional de entrenador, y fue una temporada, la verdad, que apasionante a todos los niveles. Pues ahora ya, después de haber desconectado durante poco más de un mes allí por Barcelona, ahora ya de nuevo estamos para afrontar esta segunda campaña, que esperemos que sea tan exitosa como la anterior.
Bueno, ¿dónde te localizamos? Porque estáis de pretemporada, ¿no? ¿Dónde te localizamos esta semana?
Pues ahora mismo estoy en Kuala Lumpur, en Malasia, jugando un torneo toda esta semana. Somos 8 equipos de 8 países diferentes, entre ellos, por ejemplo, el equipo... El segundo equipo, el equipo juvenil del Partizan de Belgrado. Hay un equipo australiano, que el equipo de donde juega David Anderson, que precisamente jugamos mañana contra ellos. Aparte hay un equipo de Taiwán, otro equipo de Seúl, otro equipo de me voy a dejar alguno, de Macao, pero hay unos cuantos equipos de aquí por la zona. Y nada, es un torneo de pretemporada que la verdad que aún nos queda bastante a nosotros para comenzar. Pero bueno, intentaremos utilizar para ir preparando cosas para este inicio de competición.
Bueno, ya hemos dicho que tienes tu base en Hong Kong, que en China.
Sí.
Ya nos has apuntado tú que estás trabajando con Edu Torres, que eres ayudante de Edu Torres, que bueno, yo creo que no hace falta presentación. ¿Cómo aterrizas en Hong Kong? Porque esta historia tiene mucho exotismo, entre otras cosas. ¿Tú cómo llegas a Hong Kong?
Pues mira, como has dicho tú antes, hace ya casi más de 3 años fui a dar una pequeña vuelta al mundo de 6 meses.
Junto, yo lo he calificado, con un amigo, perdona, de chaladura, pero bueno.
Otro entrenador de baloncesto que ahora está en Valencia. Y decidimos, estábamos entrenando los dos juntos en un equipo de Barcelona y cogimos casi las maletas, los ahorros que teníamos y en plan mochileros nos fuimos alrededor del mundo sobre todo a tratar de entrevistar, porque aparte de... En ese momento, aparte de entrenador, era periodista y intentamos entrevistar a diferentes entrenadores españoles que había por todo el mundo. Y entre las muchas personas que contactamos, una de ellas fue Edu Torres, que por aquel entonces estaba en México, pero que al poco tiempo se fue a China y al final no pudimos estar con él. Pero sí estuvimos con su entrenador asistente por entonces, con Luis Pino, que estaba en México, en Huracanes de Tampico. Y a partir de esa semana que estuvimos con él, se fraguó una buenísima amistad que aún perdura. Y la verdad que de ahí a un poco ha venido la historia actual, porque él me recomendó a Edu Torres para vivir esta experiencia de entrenador asistente suyo. Así que mira, de un viaje que hicimos hace 3 años, al final he acabado por aquí en Hong Kong entrenando profesionalmente.
Qué bueno. Oye, explícanos, ya cuando llegaste, ¿cómo fue sobre todo la adaptación?
Pues mucho mejor de lo que me esperaba, porque al final, como bien has comentado, Hong Kong forma parte de China, pero realmente actualmente es una entidad administrativa especial, así es como la llaman, de China. Entonces es casi como si fuera un país aparte. Uh-huh. Y sobre todo culturalmente es mucho más fácil para un occidental acercarse a una ciudad como Hong Kong, que es una gran ciudad internacional que no tiene nada que ver con el resto de China, la verdad, y que es muy fácil llegar a esa ciudad porque es increíble a todos los niveles, es muy fácil acomodarte. Y bueno, sí que es cierto que al principio costó, pero no mucho más de lo que, la verdad es que menos de lo que yo me esperaba. Uh-huh. Y bueno, genial a todos los niveles, nos acogieron genial. Eduard ya llevaba un año más en ese equipo, que de hecho la temporada anterior había ganado una competición internacional que ya tenemos tiempo sino de comentar cómo funciona, pero la verdad es que fue muy bien en todos los niveles y ha sido una temporada muy larga porque llegamos hacia septiembre y hemos acabado el 10 de agosto pasado, pero bueno, al final acabamos ganando el título de liga local, así que muy contentos con esta primera experiencia.
Claro, decía yo que tiene mucho exotismo esta aventura, pero tiene también mucha épica, porque en relación a esto que comentabas, tú llegas, es casi llegar y besar el santo, porque ganáis la liga, pero es que ganáis remontando un 2-0, que creo que nadie lo había hecho, ¿no? Oye, déjame que te pregunte también, ya en el plano más deportivo, ¿cómo se estructuran las competiciones allí? Porque aquí estamos acostumbrados, bueno, a lo nuestro, que puede ser la Liga Endesa, a la Liga LEP, sí, a las competiciones en Europa, incluso a lo que es la NBA, pero ¿allí es muy distinto?
Bueno, en nuestro caso, nosotros estamos jugando una competición internacional que ha crecido en los últimos años, que se llama la ASEAN League, y la gracia que tiene es que son 10 equipos participantes de 10 países diferentes de la zona del sudeste asiático. No es de todo Asia, sino únicamente de la zona del sudeste asiático. Y hay países como Tailandia, como Singapur, como Taiwán, con un equipo de Macao, un equipo de Hong Kong. Hay un el año pasado, bueno, el año que viene también habrá un equipo de China, que no es estrictamente sudeste asiático ya, pero se aproxima porque es de esta zona de sudeste de China precisamente. Un equipo de Vietnam. Bueno, es toda esta zona de aquí, entonces es una liga cerrada de 10 equipos que dura 5 meses la competición. Un poco todos contra todos, con 2 grupos diferentes de 5 equipos que jugaremos una vuelta más entre nosotros. Y a partir de entonces, esta competición está creciendo. Hace un par de años eran únicamente 8 equipos, ahora ya son 10. Y realmente hay un equipo también de Filipinas. Y es importante este dato porque es quizás el país de la zona con más potencial, por así decirlo, para que crezca la competición, porque absolutamente todo el mundo está loco por el baloncesto en Filipinas, y la verdad es que se está creciendo mucho a todos los niveles, están realizando muy bien las cosas a nivel de marketing, y la verdad es que se está convirtiendo en un referente de la zona. Luego, cuando acaba esta competición, disputamos la liga local, que viene a ser del mes de abril hacia el mes de agosto. Y mientras tanto, durante el año jugamos otro tipo de torneos menores, pero principalmente estas dos son las grandes competiciones que nosotros jugamos. Primero una competición internacional de sudeste asiático y luego una competición local únicamente de equipos de Hong Kong.
Vale, entiendo que el nexo de unión entre todos, digo, a la hora de comunicaros es el inglés, ¿no?
Sí, en Hong Kong la verdad que hay la mayoría de las personas tienen un nivel mínimo de inglés porque fueron colonia británica hasta relativamente hace poco. Independientemente de eso, bueno, todos, me parece que hay únicamente un jugador que no lo acaba de hablar de todo y sí que vamos traduciendo las cosas, pero por lo demás, todos los demás sí que
hablan inglés y no hay ningún problema.
Bueno, voy hilando temas, que yo soy un fan de esto de hilar temas. ¿Y el equipo, cómo se estructura? Es decir, ¿tenéis extranjeros? ¿Son todos jugadores de la zona? ¿Cuántos jugadores tenéis? ¿Cuántas fichas? No sé, ¿cómo es el equipo?
Pues es un equipo muy largo, porque precisamente tenemos, como tenemos muchas competiciones, aparte de estas dos competiciones que he dicho, luego tenemos un par de competiciones locales, menores, una especie de torneos durante la temporada que coinciden con esa competición internacional, lo que nos obliga a tener un equipo muy largo. Aparte, la normativa de extranjeros, que es lo que me comentabas, sí, es diferente para las diferentes competiciones. Esta competición internacional que estamos jugando en el sudeste asiático, esta próxima temporada nos permitirá tener 3 jugadores extranjeros. Sin embargo, en la liga local únicamente podemos jugar con un jugador, que además, con una de esas normas que se estiran por aquí un tanto extrañas, ha tenido que vivir como mínimo un año en Hong Kong. Por lo tanto, ahora mismo pues tenemos un equipo de 16 jugadores, de los cuales no todos van a poder jugar todas las competiciones. De hecho, los extranjeros, 2 de ellos únicamente estarán para la competición internacional y luego finalizarán el contrato y quedarán libres. Y los locales, pues al contrario, no todos los locales jugarán esta competición internacional, pero sí que tendrán oportunidades en las competiciones locales.
Bueno, es una aventura, yo creo, entiendo que muchos de los que nos estáis escuchando, si no todos coincidís, muy chula, con muchas historias, con vivencias personales, con vivencias profesionales. Yo te voy a pedir si nos puedes acompañar cada semana para ir explicándonos cómo te va la vida por allí, cosas que te estén pasando en la semana del programa, ¿te parece?
Pues claro que sí, yo encantado de poder contaros cómo nos está yendo la temporada. Esperemos que también podamos contar estas semanas muchos éxitos, pero bueno, todo lo que sea poder contar esta experiencia, la verdad que encantado de poder hacerlo.
Bueno, Fernando Gordo, entrenador, se está abriendo camino en Hong Kong. Ya le conocéis, los asiduos del programa, insisto, si no, lo vamos a ir haciendo a medida que vayan pasando las semanas, a medida que ellos también vayan entrando en competición. Dale un abrazo muy fuerte a Edu Torres, bueno, el abrazo y sobre todo las gracias para ti desde la distancia, Fernando.
No, muchísimas gracias a vosotros, Albert, y lo dicho, a las próximas semanas intentaré contaros poco a poco cómo está yendo esta temporada y cosas curiosas que seguro que pasarán por aquí.
Muy bien, Fernando, un abrazo desde España, gracias.
Gracias, Albert.
Nos despedimos, cerramos el 325 de Showtime. Os recuerdo que tenemos ya competiciones europeas con la Eurocup, doble jornada esta semana, bueno, triple si sumamos la que acabó el domingo de la Liga Endesa, previas de la Champions, de la Liga de Campeones, mucha actividad también con la pretemporada de la NBA y, como siempre, el único objetivo de que os informéis, os divirtáis escuchando el programa de baloncesto de la cadena COPE. Interactuamos siempre a través de nuestro Twitter, @COPEShowtime, a través de nuestro rincón en el muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, y habitamos siempre en nuestra web, vaya web que tenemos, vaya web que estamos preparando, www.cope.es, y nos podéis escuchar y descargar cuando y donde queráis a través de los principales dispositivos de descarga como son iVoox y iTunes. Mayr Paires en el control de sonido, Marc Paires en la sala de máquinas. Los martes salimos siempre, amenazamos con volver. Que el baloncesto os acompañe.